análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Cada 8 días nos sentamos a platicar sobre uno de los grandes temas que vivimos como sociedad. El día de hoy vamos a hablar acerca de una fecha importante en el calendario que va a ser estos días. Va a ser el 31 de mayo, el Día Mundial de la Lucha y de la Concientización contra el Tabaquismo. Para hablar de este importante tema, quiero agradecerle a nuestras dos personalidades que hoy nos acompañan, el que estén aquí con nosotros. El secretario técnico del Consejo Estatal contra las Adicciones, José Juan Piña Tasavia. José Juan, bienvenido, gracias por estar aquí esta mañana.
Muchas gracias, siempre un placer estar aquí con ustedes y con tu audiencia.
Ni me digas, es tu casa. El doctor Gabriel Frontana Vázquez, líder del equipo de supervisión del Instituto Mexicano del Seguro Social. Doctor, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte.
Muy bien, muchas gracias, buenos días.
Gracias por estar aquí esta mañana, muy bienvenidos. Y bueno, pues creo que a lo largo de los años hemos venido escuchando y me parece que pues no debe haber hoy alguien con un poco de conciencia que no sepa los graves daños que hace justamente el fumar y utilizar otros productos del tabaco. Pero, y ahí tú me vas a ayudar, mi estimado José Juan, me parece que sobre todo las nuevas generaciones están adquiriendo una conciencia más clara de este asunto y que lo que antes era visto en las películas, en el cine, en las novelas, era como un signo de un poco de gente sofisticada, de mundo, etcétera, etcétera. Hoy se ve como lo que realmente es, un grave problema de salud y una afectación para nuestro organismo.
Sí, afortunadamente ha ido cambiando la forma de percibir el tabaco. Yo me acuerdo cuando estaba chamaco que hasta los picapiedras llegaban a fumar en las caricaturas.
Tienes toda la razón.
Y no solamente en esas, sino en la Pantera Rosa, era con su cigarro. Y sí tenía como ese tipo de estatus. Y pues ha eliminado incluso hasta de la cajetilla, ¿no? Antes que era una publicidad. Había un estudio que decía que si yo ponía donde estaba comiendo mi cajetilla en la mesa, le regalaba 100 vistas gratis de publicidad a la industria tabacalera. Wow. Y ahora pues le pusieron los ideogramas, ¿no? Las imágenes que están muy feas, ¿no? Sí, que tienen que ver con enfermedades producto del cigarro. Desde que pierden los dientes, efisema pulmonar que les abren su traqueotomía para que puedan respirar, etcétera.
Las amputaciones, por ejemplo. Así es. ¿Cómo quedan los pulmones después de varios años de tabaquismo? Y percibo también, tienes toda la razón, ahí perdón que te interrumpa, José Juan, pero percibo que luego quienes son fumadores y que están en algún lugar donde pues a lo mejor van a tener la oportunidad de hacerlo, yo creo que pues a lo mejor un espacio, pues una casa, etcétera, etcétera, pero veo los fumadores que también ahora inconscientemente hacen el hecho de voltear la cajetilla porque no quieren ver esas imágenes. Entonces lo que era la publicidad habitualmente ahora pues ya se queda al revés y ya se queda esta leyenda que habla efectivamente de lo pernicioso que es el cigarro.
Sí, así muy rapidito. Tengo un amigo que tiene una tiendita y vende cigarros en su tienda. Entonces dice que la que menos se vende, que no quieren, es una que tiene como una ratita muerta.
Ah, sí, como.
No, mejor deme la que está chimuelo o que le falta un pie. Pero la rata, ya cuando no queda más que pueda rata muerta, es la que se llama. Pero sí, tiene ese efecto positivo, se podría decir.
Pues sí, vamos a congratularnos, ¿no? De que estas imágenes han terminado por extender aún más este campo de conciencia entre los fumadores y evidentemente los que no lo son. Gabriel, preguntarte, pues a lo largo de tus años de expertise, seguramente te ha tocado conocer de muchos casos de personas que pues han terminado con este padecimiento, porque hay que recordar que pues es una adicción, es un problema de salud para muchas personas. No es que ya el día de hoy quieran fumar, sino que han terminado pues obviamente con una adicción por las sustancias que tiene este producto, ¿no?
Así es, sí, se habla de que el tabaco, bueno, la nicotina y las sustancias que contiene son de las adicciones más difíciles de quitar, inclusive a veces más complicado que hasta la morfina o alguna otra de estas sustancias que se consideran más potentes. Uh-huh. Entonces es una tolerancia y una dependencia no nada más física, sino psicológica, la persona de tener algo en la boca, inclusive nada más. A veces hay gente que está dejando de fumar y solamente deja el cigarro en la boca por tener esa sensación psicológica, aunque no lo prenda. Uh-huh. Entonces es una dependencia importante física y psicológica lo que lleva el tabaquismo.
Y obviamente pues es un cóctel de sustancias que tienen estos productos y que la industria tabacalera ha desarrollado a lo largo de los años precisamente para volverlos así de adictivos, ¿no?
Sí, claro. Bueno, la concentración de nicotina en el tabaco como tal ha cambiado y hay formas de manejar la planta o la hoja para que la concentración de nicotina sea aún mayor, y eso hace que la persona pues esté inhalando cada vez más. Y las sustancias que se queman, que se inhalan al quemarse en la combustión, pues muchas de ellas, por supuesto, son cancerígenas, y hay incluso productos del arsénico, de algunas otras sustancias que son verdaderamente venenos, literal, para el cuerpo.
Así es, y de todos modos, pues hay quien sigue consumiéndolo. Pero yo quiero preguntarte, José Juan, decíamos, ha habido un cambio en la mentalidad de la sociedad sobre este tipo de productos, y además, pues, con todas las restricciones que se han venido poniendo por parte de las autoridades a lo largo de los años, creo que, pues, es ya prácticamente de una persona muy obcecada el querer fumar en algún espacio público, porque pues ahora están limitados estos espacios, pues solo lo puedes hacer en tu casa, y eso pues si te dejan allá al interior de tu casa, porque seguramente te van a mandar al patio, etcétera, etcétera. Pero volvamos a hablar de este asunto, porque lamentablemente pues hay personas que, decíamos, todavía tienen la adicción. Ustedes en el consejo, ¿qué mecanismos tienen para apoyar a una persona que el día de hoy decide, sabes qué, voy a acabar con esta situación?
Sí, como bien decía el doctor, la adicción al tabaco es muy muy complicada. Les comparto, yo soy fumador en recuperación.
Oh.
Empecé a fumar a los 18 años, me echaba cajetilla y media, y a los 30 lo solté. Hoy tengo 50 años, y llevo 20 años prácticamente sin fumar.
¡Qué bueno! ¡Felicidades!
Y lo había intentado así a la mexicana, así ya no voy a fumar, con parches, con chicles, era difícil porque andaba con mi parche y con mi cigarrote, ¿no?, en la mano. Entonces entré a trabajar al consejo hace 20 años precisamente. Y me tocó de mis primeras opciones dar la terapia para dejar de fumar. En aquel entonces era grupal. Todavía hay algunas opciones para terapia grupal. Y así fue, no solamente era psicólogo, sino también era paciente, ¿no? Era coterapeuta yo. Entonces, esa es la opción que damos, y yo soy prueba fiel de que funciona, ¿no? Es un método que está establecido, es terapia psicológica, no dura mucho, son entre 8 y 10 sesiones. Hay formas, o sea, metodología para empezar. Por ejemplo, se hace un diario del fumador para ver en qué situaciones fumas y en qué no. Hay cigarros, como bien decía el doctor, que son automáticos. Por ejemplo, yo cuando iba a la universidad estaba escribiendo un ensayo o algo así, prendía un cigarro y ya tenía uno en el cenicero. Es decir, que fue como que lo agarré así.
Como reflejo, ¿no?
Ajá. Esos son los más fáciles de dejar. Y los que representan la dependencia física son los más complicados, como el primerito de la mañana, el después de comer, o el último de la noche. Entonces, es una estrategia para poder dejar y que sea lo más amablemente posible para el fumador.
Qué interesante.
Incluso el cigarro se convierte en un amigo, en un compañero, que está en las buenas y en las malas. Entonces, hay que enfrentarlo como una pérdida. O sea, soltar a ese amigo que al final te la cobra, ¿no? Muy, muy fuerte. Entonces, te acompaña en el proceso, la terapia es gratuita, nada más tienen que sacar su cita, y eso es lo que ofrecemos ahí en el consejo.
Qué interesante lo que ha dicho José Juan, doctor, porque efectivamente luego a veces quienes no tienen este padecimiento, pues a vista de todos queda claro que este es un producto nocivo para la salud. Tú lo decías hace un instante, pues es cancerígeno, etcétera, etcétera. Y entonces quien no tiene esta adicción a veces no comprende el otro lado, que implica evidentemente pues toda una serie de procesos psicológicos y de anclas por las que termina una persona fumando, ¿no?
Sí, claro, no es una decisión de lo dejo y ya, o sea, es como todas las
hoy adicciones. Decido que me va a dar cáncer y por eso quiero fumar, ¿no? Nadie hace eso.
No se puede, ¿no? Y es como pues todas las adicciones, la adicción al juego, la adicción al alcohol, a las drogas, o sea, eso necesita un proceso para que mentalmente se modifique esos hábitos y después físicamente vaya cambiando. Uno de los consejos que se recomienda y es muy claro en las consultas médicas, especialmente para los pacientes que llegan con una adicción severa al tabaco, es deje de fumar hoy. No va a dejar de hacerlo, pero el que le pongas la mente, en la idea en la mente de tienes que dejar de fumar, de deja el cigarro, llega a tu casa, tira la cajetilla al baño y bájale. O sea, desaparece el cigarro de tu vista. Es muy probable que después compre otra y otra y otra, pero ella tiene en la mente por lo menos la idea de que lo tiene que dejar. Y si él le dices, bueno, bájele un poquito de 10...
Hoy me fumo 20, mañana me voy a fumar 15.
No lo va a dejar nunca, nunca lo va a dejar. Entonces ese es un inicio. Por supuesto, lo que dice el licenciado es muy importante, todo el proceso que se tiene que llevar. pero se necesita tomar una decisión. Quien lo decide al final es la persona que lo está sufriendo, que lo está padeciendo, por más que le diga a la gente casi como échale ganas, hazlo, sí, así, claro. Eso no va a hacerle, no le va a ayudar.
Ni por las buenas ni por las malas. Yo les voy a contar en mi caso particular, mi mamá fue pues una persona que consumió tabaco muchos años de su vida y era una eterna diatriba con mi abuela, porque mi abuela todo el tiempo le estaba diciendo, y obviamente pues mi abuela que no fumaba, por eso decía yo que luego a veces quien no tiene el vicio no entiende por qué alguien sí lo tiene, y evidentemente hay toda una serie de enganches emocionales ahí, y entonces era una pelea constante por el tema de que pues mi abuela regañando a mi mamá porque siempre estaba fumando, o porque de repente pues ya regresaba, y aparte luego el quien consume cigarro, quienes hemos tenido esta adicción en algún momento, no nos damos cuenta de los repulsivos que nos volvemos para los que no lo son, porque inmediatamente llegas impregnado de este horrible aroma, pero pues quien consume cigarro pues no se da cuenta de que es hasta incómodo para las personas que no tienen esta adicción, José Juan.
Sí, y lo preocupante es, hay tres tipos de humo de tabaco.
Okay.
Está el humo de primera mano, que es la persona que lo fuma así directamente. Está el humo de segunda mano, que yo aquí prendo un cigarro enfrente de ustedes, uh-huh. que no lo haría. Y cualquier persona que lo huela, está recibiendo humo de segunda mano. Uh-huh. Y está el humo de tercera mano, que es el que se me impregna en la ropa, en el espacio donde fumo, en el carro, claro, en el baño. Desafortunadamente hace exactamente el mismo daño el de primera, segunda y de tercera mano.
Ah, caray.
Conocí a una pareja que el señor fumaba, la señora no. El señor es que se echaban el cigarro antes de dormirse en el cuarto. Se respiraban el humo toda la noche. Ay. Y lo primerito que hacía cuando se despertaba se echaba otro.
Ay.
Entonces,
pues la señora se convirtió también en
fumadora. Fumador, la señora fallece de deficiencia pulmonar, y el señor, lo último que supe de él, tenía cáncer de pulmón ya en etapa terminal.
Nada más.
No significa que se muere primero el que lo huele, sino que pues cada quien tiene su organismo, claro, y reacciona de forma diferente.
Claro.
Pero sí, o sea, desafortunadamente así fue la cosa.
Qué triste. Quiero preguntarte, José Juan, a quien nos está escuchando en este momento, esta mañana, y que dice, pues sí, yo tengo este padecimiento, y como decía el doctor Gabriel, pues ya tomé la decisión. El día de hoy decido que ya no voy a fumar, pues porque me hace daño, porque además es incómodo para mi familia, que luego también algo que me platican muchos doctores es la concientización de lo que le va a pasar a tu familia el día de mañana cuando tú eres fumador. Tarde o temprano vas a tener que ir al hospital, vas a tener alguna enfermedad crónica, y los que van a tener que padecer todo el proceso van a ser tus hijos, tu esposa, tus nietos, etcétera, etcétera. ¿Qué decirle a quien está oyendo el día de hoy y que dice, bueno, pues que yo reconozco que no debo fumar, pero lo he intentado por todos los medios y no lo he conseguido?
Pues para empezar hay que empezar con la decisión, como bien dice el doctor, o sea, plantarse la idea de dejar de fumar. Mucho fumador sabe que le hace daño, pero hay veces que puede más la necesidad, o sea, la dependencia, que la razón.
Claro.
Entonces como que vence lo psicológico, lo biológico, hay veces. Entonces es eso, tomar conciencia. Saber de que no solamente se están dañando a ellos, sino están dañando pues a su familia y el uh-huh. entorno. Les comparto, en mi familia todo el mundo fumaba de parte de mi mamá. Uh-huh. Entonces, se han fallecido por culpa del cigarro, pues para empezar a mi mamá, tres de sus hermanas y una hermana. Fue el último, su hermano, que falleció de deficiencia pulmonar. Y hace poquito, mi hermano también fumaba y falleció de deficiencia pulmonar también.
Caray.
Entonces, hay veces que la gente no lo ve, y cuando uno está joven como que lo ve muy a lejos, ¿no?
Sí, claro.
Pero entre más avanza la edad, de hoy a mis 50 años ya tengo todas esas pérdidas por culpa del tabaco. Uh-huh. Y es eso, o sea, tomar conciencia, ver qué calidad de vida quiero tener, no hacer agradable andar dando cinco pasos y ya uno ahogándose si tiene enfisema pulmonar, o andar con el agujero aquí, ¿no?
Cargar tu tanquecito para todas partes,
o el dolor,
¿no?,
que provoca el cáncer. Entonces es eso, o sea, tomar conciencia sobre mi salud y a partir de ahí la salud de mi familia y de mi entorno.
Uh-huh. Decíamos, Gabriel, este asunto, ¿no?, de que cuando una persona pues obviamente tiene alguna de estas enfermedades derivadas del tabaquismo, pues es toda la familia la que se enferma. No solamente en el caso tan gráfico que mencionaba José Juan, de la esposa que terminó, pues obviamente también con un padecimiento, sino el hecho de lo que decíamos, a la hora de las consecuencias de salud, la familia tiene que cargar con el enfermo, y entre todos, pues el tema ¿cuántas veces no te ha tocado a ti ver familias enteras que tienen que estar ahí turnándose para atender al paciente, al papá, la abuelita, etcétera, etcétera? Y trastoca totalmente los horarios y hasta la salud de los familiares.
¿No? Claro, el costo económico, el costo social, perdón, del tabaquismo es muy alto en las pérdidas, inclusive diabetes o algunas otras enfermedades. Entonces, este costo social y económico lo estamos pagando todos al final de cuentas, desde los impuestos y con la atención de nuestros pacientes a todas horas.
Muy bien, muchas gracias. Pues yo quiero pedirles, en tu caso, José Juan, ¿cómo me puedo acercar yo con ustedes al Consejo Estatal contra las Adicciones?
Claro que sí, pues se pueden atravesar vía telefónica a los teléfonos 442-212-0408 o al 442-212-0236 o por nuestras redes sociales, todos son arroba seca, C de casa, C de casa A, seca, arroba seca QRO de Querétaro, y por ahí nos pueden contactar. Estamos en Facebook, en Instagram, etcétera. Y por esas vías o directamente en la oficina, que estamos en el mero centro, en Independencia, en calle Independencia número 97.
Y que pues hay huelga decir que son totalmente gratuitos los tratamientos que brindan.
Así es. No solamente trabajamos ahorita con cuestiones de adicciones, sino de las herencias que nos dejó la pandemia, pues también son muchos problemas de salud mental.
Claro.
Entonces, si alguien tiene depresión, ansiedad, se provoca autolesiones o tiene ideación suicida, también se puede acercar con nosotros y con todo gusto los podemos atender también de forma completamente gratuita.
Sensacional, muchas gracias, José Juan. Doctor, déjame preguntarte, en el Instituto Mexicano del Seguro Social también obviamente atienden a las personas que el día de hoy deciden que van a dejar atrás esta adicción.
Sí, nosotros atendemos por medio de las unidades de medicina familiar, 21 unidades de medicina familiar en todo el estado, y la mayoría de ellas ya tienen atenciones también sábados y domingos, un programa nuevo. Entonces, prácticamente todos los días del año pueden acudir a consulta, agendar su cita, se agendan inclusive por la aplicación del IMSS, por teléfono, y pueden acudir de primera vez para iniciar el tratamiento. Es una deuda que probablemente tiene el Seguro Social, es tener una clínica del tabaquismo, una clínica preventiva, no una clínica de tratamiento de enfermedades pulmonares, sino algo preventivo, y seguramente pues con este impulso podemos empezar a desarrollarla para que ofrecerla a los pacientes.
Bueno, sensacional. Pues quiero agradecerles a los dos la oportunidad de platicar sobre este tema tan importante. Yo creo que, reitero, si bien hoy como sociedad tenemos una conciencia más clara de pues el enorme daño que provoca esta adicción y todas las enfermedades y consecuencias que tiene, no está de más el volverlo a hablar y que evidentemente quienes nos escuchan tengan alternativas para tomar esta importante decisión el día de hoy. José Juan Piña Tasavia, secretario técnico del Consejo Estatal contra las Adicciones, ha sido un gustazo recibirte.
Igualmente, siempre es un gusto escucharte, soy tu fan.
Muchas gracias, José Juan.
Y un placer, está ahí también para un saludo a tu público.
Déjame decirte que esta es tu casa y bienvenido siempre.
Muchas gracias.
Bueno, el doctor Gabriel Frontana Vázquez, líder del equipo de supervisión del Instituto Mexicano del Seguro Social en Querétaro. Doctor, esta es tu casa, ya lo sabes.
Muchas gracias, muy amable, gracias por el espacio.
Muy bienvenidos, gracias, que sea una semana muy productiva para todos.
Gracias.
Amigas y amigos, esta mesa es oro puro. De verdad, si ustedes conocen a alguien que le puede servir esta información, ya saben que la dejamos en todas nuestras redes sociales y de ahí ustedes las pueden compartir a través del WhatsApp, a través del Messenger, poniéndola en el Facebook, donde ustedes quieran. Esta mesa, créanme, puede ser una alternativa para alguien que lo necesita el día de hoy. Así que ahí se queden nuestras redes sociales y ustedes, por supuesto, siéntanse libres de compartirla si así lo desean. Son las 9:00 a.m. en punto. Vamos a hacer una pausa y regreso enseguida contigo.